Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con buena música comenzamos esta mañana de día miércoles 5 de febrero en esta primera edición de Noticias en Agricultura. Una jornada que ya inicia bastante agradable, al menos en la capital. Tenemos a esta hora 14,4 grados de temperatura, cielo despejado sobre Santiago y se espera una máxima de 34 grados, según ya anuncia y anticipa la Dirección Meteorológica de Chile, así que a prepararse porque hasta ahora sería el día más caluroso de esta semana, de la primera semana del mes de febrero, y también a protegerse porque va a estar alto el índice de luz ultravioleta. Como es habitual, cada vez que comenzamos nuestra revisión de informaciones, los invitamos a participar junto a nosotros, a escribirnos, también a leer las noticias que estaremos analizando dentro de los próximos minutos. Lo puede hacer a través de todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en Twitter, en X, actualmente @agriculturafm. También lo puede hacer en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en TikTok y también, obviamente, cada uno de los programas, las noticias, las puede revisar en nuestra página web www.agricultura.cl. 6:02 a.m. y comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico que tenemos para esta jornada de día miércoles.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Se trata del aporte familiar permanente, más conocido como Bono Marzo. Este año el monto es de 64.574 pesos por cada carga familiar o persona que da derecho a recibirlo. Ahora, ¿cómo saber si eres beneficiario? Solo deben ingresar a www.aportefamiliar.cl, escribir su RUT y fecha de nacimiento y listo. En un par de clics sabrán si son o no beneficiarios. Recordar que no es necesario postular, ya que se entrega a quienes también reciben ayudas estatales, como Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades del IPS o el Subsidio Familiar. Este bono comenzará sus pagos el día lunes 17 de febrero, día donde también se sabrá la primera nómina de beneficiarios en Chile Atiende o en el sitio web oficial. Como en años anteriores, habrá tres fechas de pago, una en febrero, otra durante la primera semana de marzo y la última hacia la quincena de ese mes.
6:03 a.m, revisamos los titulares de esta jornada. Tras el visto bueno del Tribunal Constitucional, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley antiterrorista. La iniciativa era parte del fast track legislativo en seguridad. Busca combatir al crimen organizado y tener más herramientas en esta lucha. Este jueves, en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se realizará la audiencia de sobreseimiento de la causa contra el presidente Boric por la denuncia de una supuesta difusión de registros de imágenes privadas. La instancia fue solicitada por la defensa del mandatario y también la fiscalía. Suman y siguen los antecedentes de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ya que se reveló un correo electrónico enviado por el Servicio Nacional de Patrimonio en el que alertaban de efectos jurídicos en la compra. Tras acuerdo con el CERNAC, la distribuidora eléctrica Enel deberá pagar más de 17.000 millones de pesos a 800.000 hogares por los prolongados cortes del suministro en agosto del año 2024. La compensación se reflejará en las cuentas de la luz. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas extremas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Las máximas podrían llegar a los 38 grados, comenzarán el viernes y se extenderán hasta el día domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y tras el encuentro, el norteamericano aseguró que tomará el control a largo plazo de la Franja de Gaza e impulsará una reconstrucción tras reubicar a palestinos. Al menos 10 personas murieron en una balacera que se registró en una escuela para adultos en Suecia. Es el peor tiroteo de masas en la historia sueca, dijo el primer ministro sueco Ulf Kristersson. Y en el deporte, la selección chilena cayó 2-1 frente a Argentina en el primer duelo del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. En nuestro país, la ANFP oficializó a Deportes Concepción como campeón de la segunda división del fútbol y este año jugarán en la primera B.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 y comenzamos ya de lleno en esta primera edición de Noticias en Agricultura para hablar sobre lo que ha sucedido en el sur de nuestro país, porque la justicia dio inicio al proceso de extradición al carabinero detenido en Argentina involucrado en el femicidio frustrado de su expareja, todo esto en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. Nos cuenta de todo Marcelo Castro.
El juzgado de garantía de Los Ángeles acogió la petición de la fiscalía e inició el proceso de extradición contra el carabinero Luis Mancilla, quien fue detenido hace una semana en Argentina. Mancilla fue formalizado en noviembre de 2020 por los delitos de femicidio, parricidio y homicidio, todos en calidad de frustrados, ya que intentó incendiar la casa de su expareja con sus hijos en su interior. Eso sí, en junio de 2023, Mancilla escapó desde una tenencia de carabineros ubicada en Valdivia, y desde esa fecha se mantenía prófugo hasta el pasado 28 de enero, cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina en La Rioja. La jueza Mailin Wong, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, entregó detalles de la determinación.
El Ministerio Público que se elevara los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción a fin de requerir de dicho Tribunal de Alzada y de la Excelentísima Corte Suprema la extradición activa del imputado a fin de que éste retornara al territorio nacional a continuar el cumplimiento de su medida cautelar y posterior juzgamiento. Y en segundo término, requirió de este tribunal pronunciamiento respecto al cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la medida cautelar a fin de que dicho debate pudiera practicarse ante territorio argentino, habilitándose dicho debate ante dichos tribunales.
Mientras que el defensor penal público, Matías Cartes, justificó su negativa a iniciar este proceso de extradición en que Luis Mancilla aún es inocente y que en Argentina la justicia aún puede decretar medidas cautelares personales.
Él se encuentra privado actualmente de libertad en la ciudad de La Rioja, en la República Federal de Argentina. En dicha audiencia, la defensa se opuso a la solicitud planteada por el ente persecutor, por cuanto a nuestro parecer no se cumplían todos los requisitos establecidos en nuestro Código Procesal Penal para que se diera lugar a la misma, tomando en consideración específicamente que se mantiene en favor del señor Mancilla la presunción de inocencia. Por otro lado, se discutió además la posibilidad de que se decreten en su contra medidas cautelares previas a su traslado. Pese a la oposición planteada por la defensa frente a las peticiones planteadas por el Ministerio Público, la jueza garantía resuelve acoger esta extradición activa, así como también la posibilidad de discutir medidas cautelares.
La víctima de Mancilla, en tanto, espera que una vez que su agresor retorne al país, la justicia chilena no cometa los mismos errores que permitieron su fuga en junio de 2023.
Espero de que cuando ya llegue a Chile no cometan el mismo error de dejarlo en una tenencia, porque definitivamente no se cumplieron los protocolos de seguridad. De hecho, este tipo se burló de toda una tenencia al hecho de tener trazadas en la cama. Es como si hubiese sido una película. Eso es lo que espero y eso es lo que solicité me parece que fue en dos ocasiones.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Concepción debe remitir los antecedentes a la Cancillería para que el proceso de extradición continúe en la justicia trasandina.
6:09 y nos trasladamos hasta la quinta región porque la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los detenidos por el homicidio de la suboficial de carabineros Rita Olivares. Todos los detalles con Carlos Tapia.
Buenos días. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de los 7 condenados por el homicidio de la suboficial de carabineros Rita Olivares. Recordar de que el crimen ocurrió en la madrugada del 26 de marzo del 2023 en Quilpué y al día de hoy 6 de los condenados fueron declarados culpables por el crimen, mientras que la otra persona quedó condenada en calidad de encubridora. La defensa de los condenados buscaron anular la sentencia que fue dictada el pasado 25 de octubre del 2023 2024 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, argumentando que existían fallas en el proceso como errores en la valoración de las pruebas, ausencia de pruebas suficientes o falla de fundamentación en la sentencia. Ante esto, la resolución unánime afirmó de que no se configuran los presupuestos necesarios para anular la sentencia por la cual fue rechazada la petición. Por la cantidad de crímenes cometidos por parte de 7 de los detenidos, la condena queda firme, superando un total de 425 años de presidio. En esa misma línea, la fiscal en jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, entregó más detalles del caso.
El 31 de enero del año 2025 quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, atendido que la excelentísima Corte Suprema rechazó todos los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de todos los condenados en este juicio, que duró alrededor de 2 meses. En él se condenó por diversos delitos, destacando el homicidio de la suboficial mayor de Carabineros Rita Andrea Olivares Rayo, el robo con homicidio en perjuicio de Estefano Hernández Urizar, el homicidio tentado de 2 funcionarios policiales que eran compañeros de la suboficial fallecida, y diversos robos con violencia ocurridos todos alrededor de los hechos del 26 de marzo.
Por lo anterior, los detenidos por el asesinato se mantendrán en prisión, y en el caso de los que se mantienen con opciones de beneficio carcelario, esto será posible solo al pasar 20 años privados de libertad. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y ahí está el informe entonces desde la quinta región. Nos cambiamos de tema porque durante las últimas horas comenzó la última fase de formalización en contra de los piratas de Aragua. En paralelo, el gobierno junto a policías se demolieron 18 viviendas ubicadas en el campamento irregular donde fue encontrado el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Desde el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía descartaron eventuales amenazas a grupos de persecutores que investiga a los 14 delincuentes restantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos cuenta Martín González.
Al igual que en sesiones previas, de manera reservada comenzó la última fase de la maratónica formalización contra la Asociación Criminal Piratas de Aragua, proceso penal que persigue a 19 miembros de esta organización delictual transnacional vinculada a secuestros, homicidios y extorsiones, ligados también al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En paralelo al proceso judicial, autoridades de gobierno junto a policías participaron en la destrucción de alrededor de 20 viviendas en la toma El Trébol, terreno conocido también como la toma Sin Ley en la comuna de Maipú, mismo lugar donde fue encontrado enterrado el cuerpo del ex militar Ojeda en enero de 2024. Desmantelamiento que lideró el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, autoridad que advirtió sobre la continuidad de estos procedimientos y acusó que usarán toda la fuerza del Estado para impedir el retorno de las familias.
En los próximos días esperamos continuar con demoliciones en esta toma que terminen con las incivilidades, los delitos y los problemas de distinta naturaleza que generan estas tomas total y absolutamente irregulares. Cualquier intervención posterior de gente que se sume nuevamente a estos terrenos implicará una intervención mucho más masiva, porque vamos a impedir con toda la fuerza del Estado que se instalen nuevas familias.
Recordar que en etapas previas a la formalización de los piratas, 2 de los imputados ya quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que otros 3 fueron formalizados en Colombia, un tema que abordó en una entrevista radial el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, asegurando que la extradición de los delincuentes debiera ser expedita y sin inconvenientes. En tanto, sobre los 14 integrantes de la banda que continúan siendo investigados y su vínculo al campamento de la comuna de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovich dijo que le pidió al gobierno erradicar de manera más masiva a las personas irregulares de esta toma de terreno donde habitan más de 2.000 personas.
Acá tenemos 3 campamentos conjuntos. Se habla como de una sola toma, pero tenemos Santa Marta, tenemos el Trébol y tenemos la Villa Haití. Habitan acá cerca de 2.000 personas, 2.146 son las que tenemos catastradas nosotros, y evidentemente mi voluntad hubiese sido que esto estaría ojalá erradicado hace mucho tiempo. Yo al menos lo que le he solicitado a este gobierno es que en el transcurso de este gobierno logremos una erradicación mucho más masiva de las que hemos visto.
Un procedimiento que además contó con un operativo migratorio para detectar a extranjeros irregulares en el sector, donde en total se fiscalizó a 65 personas. De esta cifra, se detectaron a 2 chilenos y 63 extranjeros, de los cuales 21 fueron denunciados a la autoridad administrativa por encontrarse de manera irregular. Al respecto, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, lanzó sus dardos contra la falta de voluntad del gobierno y contra la baja efectividad de las expulsiones de migrantes que han infringido la ley de extranjería.
El tema del Tren de Aragua, especialmente estas tomas de migrantes, uno, la falta de voluntad del gobierno, porque existe una norma que permite a los alcaldes fiscalizar el arriendo o subarriendo abusivo, y segundo, la baja efectividad de las expulsiones. Solo 3.000 expulsiones en estos 3 años, con más de 127.000 ingresos clandestinos. Sobre el caso concreto, ¿qué hacer? Porque es verdad que Venezuela pone problemas para expulsar. Buscar puntos intermedios, puede ser como aterrizar en Colombia y cruzar por tierra o incluso Guyana.
En las próximas horas se retomará la octava jornada de formalización reservada en contra de los piratas de Aragua, en medio de polémicas por el aviso de eventuales amenazas contra el grupo de fiscales que investiga el caso, algo que ya fue descartado por el propio equipo contra el crimen organizado y homicidios de fiscalía.
Ya, quedamos atentos entonces a cómo avanza esta formalización de estos integrantes de este grupo criminal, que sin duda ha generado bastante preocupación y alerta en las autoridades de nuestro país. 6:16 a.m. Nos cambiamos de tema porque tras los masivos y extensos cortes de luz ocurridos en agosto del año 2024, el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, y Enel concretaron un acuerdo para compensar a los afectados por esta situación. En concreto, serán cerca de 17.000 millones de pesos los que se verán devueltos aproximadamente a 800.000 clientes, proceso que se verá reflejado en las cuentas de la luz a partir del primer trimestre del 2025, según advirtieron las propias autoridades. El beneficio, que fue tildado como equitativo y proporcional, con un esquema enfocado en 3 aportes o devoluciones de dinero. El primero, una compensación por la extensión del corte, que tendrá como base la cantidad de días sin servicio. El segundo es la compensación por costo de reclamo, reconociendo el tiempo y dedicación destinado por las personas a ingresar la denuncia. Y por último, una bonificación especial por aporte de información, también destinado a aquellos clientes que especificaron la pérdida de alimentos o medicamentos por falta de suministro eléctrico. Habló y realizó un ejercicio ficticio para determinar el valor de los montos a devolver el director del SERNAC, Andrés Herrera, a quien escuchamos a continuación.
Una familia de 3 integrantes que tuvo un corte de 5 días, sean intermitentes o no, que además uno de sus integrantes reclamó directamente ante el SERNAC y al mismo tiempo aportó antecedentes respecto de la pérdida de alimentos, por ejemplo, va a recibir una compensación base promedio de 58.000 pesos, más el costo del reclamo de 11.000 pesos, más la bonificación adicional de 18.000 pesos por concepto de el aporte de antecedentes al SERNAC, lo que va a llegar a la suma total de 87.000 pesos, lo que equivale a más de 2 cuentas de facturación promedio.
En tanto, desde la empresa eléctrica, Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución, valoró que luego de varios meses y también esfuerzos, el procedimiento voluntario colectivo al que se acogió la entidad haya finalizado con buenos resultados.
Después de un arduo trabajo que se extendió por varios meses, estamos muy satisfechos de comunicar que hemos logrado un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor, el que beneficiará a cerca de 800.000 clientes que fueron afectados por el inédito evento meteorológico de viento y de lluvia de agosto pasado. Una vez ocurrida la emergencia, contactamos proactivamente al SERNAC para acogernos a un procedimiento voluntario colectivo, el que nos permitiera encontrar una fórmula para compensar a nuestros clientes, y ese procedimiento culminó exitosamente.
En el mundo parlamentario también reaccionaron a este acuerdo para alcanzar esta compensación para los clientes, y lo hizo el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien además es el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta.
Este es un acuerdo que busca dar de verdad satisfacción a los usuarios. No es un perdonazo, ni es colocar un manto de alegría frente a una catástrofe, porque eso claramente tuvo culpable y en él fue la responsable. Yo creo que esto es meritorio porque le da al CERNAC el rol que corresponde, con uñas, dientes y muelas, para defender a los afiliados que desgraciadamente, en el caso de Enel, sufrieron una catástrofe por negligencia de la empresa durante los episodios del invierno del año pasado. Así que esto es un arreglo que va en el sentido correcto.
Compensación que, tal como comentábamos, se centra directamente en los clientes afectados, pero es importante dejar en claro que esto no es vinculante con el proceso sancionatorio que desarrolla la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra la misma empresa Enel. 6:20 a.m. ¿Qué actividades podemos realizar durante estos días? Las conocemos en el bloque de panoramas.
Buenos días y bienvenidos a otra edición de Panoramas en Radio Agricultura. Comenzamos con el evento más esperado para la familia, Dino Adventure, una instancia perfecta para viajar al pasado y sumergirse en la prehistoria. Esta exposición inmersiva permitirá a los asistentes ver figuras a tamaño real de dinosaurios y otras criaturas prehistóricas utilizando tecnología de última generación para transportarlos a la era jurásica. El evento se presentará desde el 17 de enero hasta el 31 de marzo en el Centro X, ubicado en el tercer piso del Mall Plaza Los Dominicos, de lunes a domingo entre las 11 y 20 horas, con la última hora de ingreso a las 19 horas. Las entradas podrán adquirirse en dinoforever.com o en la plataforma Ticket Plus, con precios desde 10.900 para adultos y 9.900 para niños de 3 a 12 años con cargo adicional por servicio. Pero eso no es todo. Para los amantes de la lectura, en febrero del 2025 regresará la Feria del Libro Usado de la Universidad Mayor, un evento que dará vida al centro de Santiago con una exhibición de obras únicas. En esta edición, la feria llevará el título de Magallanes y sus escritores, un homenaje a los más de 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y su objetivo será visibilizar la cultura, el patrimonio y los escritores de esta emblemática región. Este año la feria contará con 37 stands de libreros, quienes se reencontrarán con su público para compartir los más diversos textos. Además, habrá una serie de actividades como charlas, lecturas poéticas, música en vivo y mucho más. El evento se llevará a cabo hasta el domingo 9 de febrero de 10 a 21 horas en horario continuado. La feria estará ubicada en Santo Domingo 711 en Santiago.
Ya, están entonces actividades, también algunas exposiciones para que usted pueda disfrutar durante este mes de febrero, considerando las vacaciones y también el periodo estival. Vamos a revisar cómo va a estar la jornada en cuanto al tiempo y al clima en las distintas partes de nuestro país. Partimos por la zona norte, porque en Arica se espera una máxima de 26 grados con cielo totalmente despejado. En Iquique una máxima de 27 también con un cielo despejado durante toda la jornada de este día miércoles. En Antofagasta baja un poquito la temperatura máxima, 24 grados, y también habrá presente un poco de nubosidad en el cielo durante este día. En Isla de Pascua habrá un poquito de precipitaciones durante la mañana, pero se espera una máxima de 28 grados, así que bastante agradable va a estar la temperatura ahí en la isla de Rapa Nui. En Copiapó, 28 grados de máxima con nubosidad parcial. En Juan Fernández, también 23 de máxima con nubosidad parcial. En La Serena, cuarta región, 24 grados, nubosidad parcial durante la mañana, pero como es habitual en este punto del país, durante la tarde asomará el sol. En Valparaíso, una máxima de 24 para este día miércoles. Y en Santiago, ya lo comentábamos, se espera una máxima de 34 grados en este día miércoles 2 de febrero. 6:23 a.m, se llegó el momento de hacer nuestro primer alto comercial. Usted no se despegue de la 92.1, ya volvemos con más informaciones.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El proceso de licitación para la nueva desaladora de Coquimbo, que implica una inversión de $350 millones, ha despertado gran interés, con 19 empresas nacionales, asiáticas y europeas adquiriendo las bases. Este proyecto estratégico, cuya apertura de ofertas está prevista para el 10 de julio de este año, busca enfrentar los desafíos hídricos de la región al producir 1.200 litros de agua desalinizada para abastecer a 460.000 habitantes y usos industriales y agrícolas. La construcción, prevista para iniciar en el 2026, generará alrededor de 1.000 empleos mensuales, mientras que la DGC asegura un proceso competitivo, sostenible y transparente. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana, 27 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura y nos toca revisar qué ha sido lo que ha marcado la agenda internacional de las últimas horas. Todo esto en el resumen preparado por Ricardo Cuevas.
Israel y Hamas continúan con su acuerdo de alto el fuego con la segunda fase en el horizonte. Reanudan conversaciones sobre esta siguiente etapa, nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
La paz en Oriente Medio continúa sujeta a múltiples factores que podrían hacerla tambalear dada la fragilidad de la situación. Tras 15 meses de ataques e ininterrumpidos bombardeos israelíes sobre Gaza, la tregua inicial de 6 semanas se ha mantenido prácticamente intacta. Sin embargo, queda definir las perspectivas de un acuerdo duradero. En este punto, y mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, desde Hamas aseguran que han comenzado las negociaciones sobre la segunda fase. Este segundo paso tiene como objetivo determinar la liberación de los rehenes restantes y la retirada de las tropas israelíes del enclave palestino. El conflicto estalló el 7 de octubre tras un ataque encabezado por Hamas en territorio israelí y que dejó 1.200 muertos y más de 250 rehenes, según cifras israelíes. Desde entonces, la ofensiva militar israelí sobre Gaza ha causado la muerte de más de 47.000 palestinos, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, aunque organizaciones humanitarias temen que la cifra real podría ser mucho mayor. Tanto Hamas como el gobierno de Benjamin Netanyahu, que incluye sectores radicales opuestos al alto el fuego, aseguran estar comprometidos con un acuerdo en la segunda fase, aunque se han acusado mutuamente de obstaculizar su implementación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Información recabada de una de las cajas negras del avión de American Eagle que colisionó con un helicóptero militar muestra discrepancias en la altura del vuelo de ambas aeronaves, informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América en Washington, D.C.
A casi una semana de la tragedia aérea en el río Potomac, en Washington, D.C., en la que un avión de American Eagle colisionó con un helicóptero militar Black Hawk antes de aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, los equipos de salvamento recuperaron un motor y trozos de fuselaje de la aeronave, aunque reconocieron que la operación para retirar todo el avión durará varios días. Los datos preliminares de la caja negra revelan discrepancias en la altitud de ambas aeronaves al momento del choque. Según el diario The New York Times, especialistas señalaron que el helicóptero volaba 30 metros por encima de su altitud máxima permitida. Los registros del vuelo 5342 de American Eagle indican que volaba a unos 99 metros de altura con un margen de error de 7 metros cuando ocurrió la colisión a las 8:53 de la noche del miércoles pasado, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB. Sin embargo, datos de la torre de control indican que el Black Hawk volaba a 61 metros, lo que genera una discrepancia de más de 30 metros aún sin explicación. Se espera que la caja negra del helicóptero ayude a esclarecer estos datos y determinar si existió alguna falla técnica o fue un error humano. Tom Inman, miembro de la NTSB, estuvo con familiares de las víctimas, quienes se reunieron en el final de la pista 33, donde debía aterrizar el vuelo, en un funeral privado, y dijo:
quieren respuestas y queremos darles respuestas. Va a tomar más tiempo, pero no podremos devolverles a sus seres queridos. Es un momento muy difícil para todos.
Además de las cajas negras, se recuperaron una grabadora de voz de la cabina del avión y una grabadora de datos del vuelo. La Junta Nacional de Investigación también investiga la dotación de personal de la torre de control, ya que un controlador asumió el trabajo de dos personas debido a la ausencia inesperada de un compañero. Los investigadores generan preocupación sobre los procedimientos de control y la seguridad en el espacio aéreo cercano a Washington, D.C., y los expertos han señalado la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre vuelos comerciales y aeronaves militares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Seis de la mañana con 33 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. Tras el visto bueno del Tribunal Constitucional, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley antiterrorista. La iniciativa era parte del Fast Track legislativo en seguridad. Busca combatir al crimen organizado y tener más herramientas en esta lucha. Este jueves, en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se realizará la audiencia de sobreseimiento de la causa contra el presidente Boric por denuncia de una supuesta difusión de registros de imágenes privadas. La instancia fue solicitada por la defensa del mandatario y también la fiscalía. Suman y siguen los antecedentes de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ya que se reveló un correo electrónico enviado por el Servicio Nacional del Patrimonio en el que alertaban de efectos jurídicos en la compra. Tras acuerdo con el Cernac, la distribuidora eléctrica Enel deberá pagar más de 17.000 millones de pesos a 800.000 hogares por los prolongados cortes del suministro en agosto del 2024. La compensación se verá reflejada en las cuentas de la luz. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas extremas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Las máximas podrían llegar a los 38 grados, comenzarán el día viernes y se extenderán hasta la jornada del domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y tras el encuentro, el norteamericano aseguró que tomará el control a largo plazo de la franja de Gaza e impulsará una reconstrucción tras reubicar a los palestinos. Al menos 10 personas murieron en una balacera que se registró en una escuela para adultos en Suecia. Es el peor tiroteo de masas en la historia sueca, dijo el primer ministro Ulf Kristersson. Y en el deporte, la selección chilena sub-20 cayó 2-1 frente a Argentina en el primer duelo del hexagonal final del sudamericano que se disputa en Venezuela. En nuestro país, la ANFP oficializó a Deportes Concepción como campeón de la segunda división del fútbol y este año jugarán en la primera B.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 974 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1009 pesos con 63 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 7 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 76 dólares con 26 centavos el barril. El WTI se transa en 72 dólares con 78 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.372 pesos con un centavo, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Y ahí están los indicadores económicos de esta jornada. Nosotros, como les reiteramos la invitación a participar de esta edición de Noticias en Agricultura, recuerde que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en X, @agriculturafm, también en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en TikTok. También puede ver Agricultura TV por YouTube y obviamente puede revisar cada una de las informaciones y también la programación de la 92.1 en nuestra página web www.agricultura.cl. 6:36 y a un año de los mega incendios en Viña del Mar, la reconstrucción avanzó solo un 25%, un porcentaje que levantó críticas, en las que la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, respondió defendiendo los plazos del plan, considerándolos como realistas. Todo esto mientras que la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, alertó sobre los crecientes suicidios post incendios y una falta de liderazgo. Además, entre los damnificados acusaron falta de apoyo en temas de salud mental. Todo esto de lo que ha sucedido en los últimos días nos cuenta Daniela Barrios.
Estos plazos no son suficientes, pero son realistas, fueron las declaraciones por parte de La Moneda ante las críticas respecto al lento progreso de reconstrucción tras un año de los mega incendios ocurridos en la región de Valparaíso. Durante esta semana se vivió el primer aniversario de uno de los incendios forestales más devastadores de Viña del Mar, que provocó la muerte de más de 130 personas y dejó a cerca de 16.000 damnificados. La catástrofe fue a pasos agigantados, mientras que la reconstrucción avanza lentamente con un progreso del 25% en las medidas del Plan Integral de Reconstrucción. De acuerdo a las declaraciones de la encargada de catástrofe y ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, dejó en claro que si bien estos plazos no son suficientes, son realistas considerando el nivel de la catástrofe.
Que frente a la urgencia de no tener un techo, estos plazos sin duda no son suficientes, pero son realistas. Aquí ninguna reconstrucción de esta magnitud ha podido tener reconstruidas las viviendas en el plazo de un año. Y esto no es una excusa, sino también un llamado a hacernos cargo en serio y no enfrentar reconstrucción y reconstrucción estas problemáticas, sino dejar instalada una mejor institucionalidad.
Ante este debate se pronunció la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien en conversación con La Mañana de Agricultura entregó cifras respecto a la cantidad de suicidios post-incendio y el rol que ha tenido el gobierno en la reconstrucción de las viviendas.
Sí, efectivamente, ha habido una cantidad de suicidios post-incendio no menor en los sectores. Estábamos hablando inicialmente, al menos la cifra que yo tengo es de 18 personas en la totalidad. Entonces, yo creo que por eso amerita que hoy día haya una conducción distinta en el proceso actual. Por eso amerita que hoy día el presidente escuche a las alcaldesas. Entiendo que a Viña ya la escuchó, a Valparaíso también, pero la verdad es que eso es lo que amerita.
Respecto a esto, el plan proporcionado por el gobierno, entre sus aristas, se habla sobre el apoyo psicosocial y la salud mental en un punto que no se encuentra contemplado, según comentó Evelyn Riquelme, una de las damnificadas de la Villa Independencia y que se encuentra actualmente en huelga de hambre, quien además condenó la falta de apoyo.
Ninguno de nosotros podemos dormir, imagínate, tengo una nieta de 4 años que hasta el día de hoy escucha a los bomberos y me dice, mamá, arranquemos, viene el fuego. Entonces, aparte de las necesidades de un hogar, necesitamos tratamiento psicológico. Muchas personas, y no una vez, ni dos días, o dos veces, o tres semanas seguidas. Necesitamos por harto tiempo.
De acuerdo al plan, se pensó para que se cumpla en su totalidad en un plazo de 5 años, particularmente porque, según mencionó la ministra Toro, hay cosas que necesariamente requieren de más tiempo y reconoció que como gobierno le gustaría avanzar más rápido.
6:38 PM, vamos a realizar nuestro segundo alto comercial. Usted continúa junto a Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 PM, estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este espacio, porque llega a Chile Prudential AEGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AEGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. y por cuarto año consecutivo Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de UNAP en materia de gestión de personas y clima laboral. Y soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y revisamos el tiempo en la zona centro-sur de nuestro país y comenzamos por la sexta región, porque en Rancagua se esperan altas temperaturas para este día miércoles. Según se indica, habrá una máxima de 33 grados, al igual que en Talca. En Chillán baja un poquito la temperatura máxima, llega a 31, pero con cielo absolutamente despejado. En tanto, en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, será un 24 los grados de máxima para este día miércoles, con nubosidad parcial, al igual que en Temuco, donde la máxima pronosticada para este día es de 25 grados. En tanto, en Valdivia habrá precipitaciones durante la mañana y la tarde y se espera una máxima de 22 grados, y en Puerto Montt 21 grados también, con precipitaciones durante el día. Coyhaique baja la máxima a 16 grados con nubosidad parcial y también se esperan algunas gotitas durante la tarde de este día miércoles. En las Torres del Paine una máxima de 19 grados y en Punta Arenas 15 grados de máxima, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Mientras que en la Antártica habrá 2 grados de máxima y también con precipitaciones durante toda esta jornada de día miércoles. 6:45 a.m. El empresariado mira con atención el desarrollo de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dicen que acá hay que tener buenas relaciones con los principales socios de nuestro país. Los expertos, en tanto, aseguran que aún no se generan tensiones importantes como las que se vieron durante el año 2019. Por su parte, el dólar tuvo una baja en su valor en el mercado cambiario local. El cobre, en tanto, también terminó al alza en la bolsa de metales de Londres. Nos cuenta todo sobre el mundo y también la economía Felipe Sobarzo.
Para algunos es como volver al año 2018, cuando se registró la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es un manto de dudas el que hay sobre la economía mundial tras los anuncios de aumento de aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y a China. Se ha puesto en espera algunas de las medidas del presidente Donald Trump, en específico en los países norteamericanos. La respuesta del gigante asiático, eso sí, no se hizo esperar y anunció que va a imponer aranceles del 10 al 15% a productos estadounidenses a partir del 10 de febrero. Desde el empresariado chileno dicen que esto no le conviene a nadie, que es una visión cortoplacista, porque cuando se pone una barrera a las importaciones, lo que se hace es encarecer los bienes y servicios a las personas. También se disminuye la presión competitiva que tienen las empresas. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que es importante mantener buenas relaciones comerciales con los principales socios de Chile.
Es fundamental mantener la mejor relación posible con estos dos grandes socios comerciales. Los aranceles son un impuesto, en definitiva, que afecta al consumidor final y también producen menos demanda. Tenemos mucha confianza en que Estados Unidos y China valorarán los acuerdos multilaterales, que son fundamentales para mantener este mundo globalizado y para llegar con los mejores productos de cada uno de los países al consumidor final con el mejor precio posible.
El mercado dice que si hay beneficios, estos se verían opacados por el impacto negativo de la guerra comercial, lo anterior teniendo en cuenta que Chile es una economía pequeña y muy abierta al mundo, lo que pasa afuera le pega con fuerza a nuestro país. Con el bloqueo de Estados Unidos a México podría haber oportunidades de negocios, por ejemplo con las paltas, pero son beneficios puntuales que no compensan el daño completo, aseguran los expertos. Pese a todo lo anterior, el jefe de análisis de XTB Latam, Ignacio Mieres, dice que los anuncios no han generado aún tensiones comerciales y que se está esperando que pase lo mismo que con México y Canadá.
Observamos que esto no está generando tensiones comerciales y el mercado estaría esperando un escenario similar a lo que sucedió con México y Canadá, en donde sean instancias para que puedan negociar. Por lo que de momento, al ser aranceles moderados, no vemos tensiones en el panorama global ni en las cadenas de suministro. Sin embargo, si comenzamos a ver una escalada en los aranceles, esto sí podría perjudicar el comercio global y también las cadenas de suministro, afectando directamente a Chile.
Es en este escenario que el dólar anotó un retroceso en el mercado cambiario local. Esto en línea con el respiro de la divisa a nivel global, luego que se retrasaran los aranceles a Canadá y México durante un mes. Con esto el billete verde cerró en 974 pesos con 8 centavos, que es una caída de 14 pesos con 82 centavos respecto del cierre previo. Lo comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals.
El retroceso del dólar a nivel global se dio tras conocerse el informe JOLTS de empleos de Estados Unidos, que mostró una menor oferta de empleo privada en enero. Este dato reforzó las expectativas de que la Reserva Federal podría flexibilizar su política monetaria en los próximos meses, lo que presionó al dólar frente a las monedas emergentes. A nivel internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China mostró una leve distensión, aunque hoy entraron en vigor aranceles del 10% a importaciones chinas. Beijing y Washington han dado señales de posibles negociaciones, lo que calmó parcialmente a los mercados.
¿Qué pasó con el cobre? La principal exportación nacional tuvo un alza de 1,43% en la última sesión y se cotiza en $4.07 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.
Ya está la actualidad económica entonces con lo que está sucediendo con estas declaraciones cruzadas, acciones también que han tomado tanto Estados Unidos como China en medio de todo lo que hemos conocido en los últimos días. 6:49 a.m, lo comentábamos en titulares, el gobierno avanza en materia de seguridad con la promulgación de la ley antiterrorista que busca fortalecer la persecución del crimen organizado y el terrorismo en nuestro país. Los detalles sobre todo lo que implica esta nueva norma con Laura Albuquerque.
El presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley antiterrorista y aseguró con esto que Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia en ninguna de sus formas. Esta normativa busca combatir el crimen organizado con la persecución de agrupaciones terroristas de cualquier índole, contemplando ciertos cambios como mejoras en la definición del delito terrorista para facilitar su aplicación y nuevas técnicas especiales de investigación. El mandatario hizo principal énfasis en los avances en materia de seguridad y la necesidad de unión contra la delincuencia en el país.
De que Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia en ninguna de sus formas. Se une, la enfrenta, la combate y le gana la partida. Y en esto tenemos que estar todos unidos, sin fisuras en el sistema político. Porque cuando se ven fisuras en estos temas, es donde aprovecha el narco y el crimen organizado para meterse. Hay que ser muy claros y firmes contra la delincuencia. Que la gente sepa que estamos todos unidos para garantizar su seguridad.
Entre sus modificaciones también se encuentra el crear el delito de asociación terrorista y sancionar casos de terrorismo individual. Además, entrega claridad en parte de las facultades del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pues deberá ser parte de su foco. El senador demócrata cristiano y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores, explicó estos cambios y los beneficios que trae la nueva ley antiterrorista.
No solamente vamos a tener una ley moderna, efectiva, en donde se califican los actos terroristas muy claramente y las organizaciones, incluyendo la del lobo solitario. Se crea una nueva forma de delito inédito, que son los colaboradores para asociaciones terroristas. Por lo tanto, un delito distinto, como el de extorsión, como el de tráfico, que va destinado a financiar un acto terrorista, va a tener una dura pena. En todos los casos, quienes promuevan, quienes recluten, quienes organicen, quienes financien a una organización terrorista, tienen del presidio mayor, en todos los casos.
Es así como por el hecho de pertenecer a una organización terrorista, sin haber cometido acto alguno, la persona podrá arriesgar penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años. Esta ley, que llevaba décadas sin ser actualizada, tenía complejidades y trabas que no permitían su correcta implementación. Finalmente, y después de varios intentos por parte de distintos gobiernos, fue posible su modificación y promulgación. Así lo explicó la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, quien es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
Tener un acuerdo después de 13 años de discusión de ley antiterrorista, varios gobiernos presentaron proyectos de ley. Hoy día es importante porque finalmente aquellos actos que se cometen con una intención clara de ser perjudiciales para las personas, para la población, para atentar o socavar el Estado de Derecho, finalmente van a ser perseguidas y sancionadas con las más altas penas como un acto terrorista. Así que es una ley que está hecha con criterios modernos, con criterios respetuosos del debido proceso, pero también con normas muy severas en cuanto a su persecución.
Dicha norma constituye las más de 60 leyes que el gobierno ha instaurado en materias de seguridad, siendo esta parte del programa de gobierno del presidente Boric. Es así como el líder de Estado hizo un llamado a la unión política en materias de seguridad para poder seguir combatiendo contra los delincuentes, pidiendo que no haya fisuras en el sistema político. Desde la oposición reaccionaron a esto de manera crítica, llamando al jefe de gobierno como oportunista y recalcando que la entrada de grupos criminales internacionales proviene netamente del poco control fronterizo. Así lo manifestó el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya.
El presidente Gabriel Boric, con la hipocresía y el oportunismo de siempre, hace un llamado a la unidad. Y ahí cabe preguntarse, ¿unidad para qué? ¿Para corregir el desastre que ellos mismos generaron? No olvidemos que cuando asumieron, lo primero que hicieron fue retirar querellas por ley de seguridad interior del Estado, indultar delincuentes y darles pensiones de gracia a modo de premio por destruir nuestro país. Si el tren de Aragua está operando en Chile, si Hezbollah tiene presencia, es porque este gobierno no quiere cerrar las fronteras.
Entre los puntos nuevos se encuentra también el castigo ante actos terroristas individuales, conocidos como lobo solitario, que son aquellos que realizan intervenciones de este tipo sin estar asociados a algún grupo u organización.
Ya está entonces la información respecto a esta actividad que lideró ayer el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, promulgando esta nueva ley antiterrorista. 6 de la mañana con 54 minutos, nos comenzamos a despedir de esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les cuento que hasta ahora tenemos en Santiago 14 grados de temperatura, cielo despejado en la capital, se espera una máxima de 34. Dejamos hasta acá las informaciones, usted no se despegue de la 92.1, ya llegan nuestros colegas de Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.